Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía General del Estado concluye que Bildu es una formación política democrática legal, en plena polémica por la inclusión de 44 etarras en las listas para las elecciones municipales del 28 de mayo. El Ministerio Público responde así a la petición de ilegalización realizada por una asociación vinculada a la Guardia Civil. Patricia Rossetti.
No se aprecian los elementos suficientes para impugnar determinadas candidaturas de Bildu o la exclusión de algunas personas integrantes de las mismas, concluye el informe de la Fiscalía. Un informe firmado por la jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, y el fiscal del Supremo, Antonio Narváez. Señala textualmente que, en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar a la ilegalidad. Esta es la decisión de la Fiscalía General del Estado.
La importante sequía que sufre España está llevando a un desplome de la producción de energía hidráulica de un 56% en lo que llevamos de año. De momento, esta merma no afecta al precio de la luz, que registra cifras de hace dos años, pero puede pasar en verano con una sequía que se agravará con las olas de calor. Marta Ruiz.
Unas altas temperaturas que nos harán tirar más del aire acondicionado. De momento, el autoconsumo, los paneles solares en casas e industrias han reducido la demanda a niveles de pandemia. Esto ayuda a contener los precios, así como la energía solar y eólica, que en mayo cubren ya el 80% del consumo en horas de sol. Antonio Aceituno, consultor en Tempos Energía.
Vamos a ver si el autoconsumo sigue con la inercia que lleva, es capaz de, bueno, pues de seguir retrotrayendo de la demanda. Hay que ver también la temperatura, cómo se comporta la energía eólica y también el gas en aquellas olas de calor que hagamos uso de las centrales de ciclo combinado.
Un gas que sigue contenido en el entorno de los 35 euros el megavatio hora. La incertidumbre va a llegar con el invierno. Si viene frío o cálido, de momento la luz podría cerrar mayo con un precio medio mayorista de 76 euros y una factura media de 68 euros frente a los casi 100 de hace un año.
Mayo es el mes por excelencia de las comuniones y el de este año está marcado por la elevada inflación, un gasto importante para muchas familias con una media de unos 3.000 euros que ha provocado que se dispare la demanda de trajes de segunda mano. Ana Palacios.
Un traje nuevo de niño cuesta de media entre 120 y 400 euros. De niña puede llegar hasta los 900. Si lo comparamos con hace un año, nos salen en ambos casos 50 euros más caro. Todo ha subido y por eso muchas familias recurren a reutilizar trajes, comprar en outlet, donde te puedes ahorrar hasta la mitad, o mejor aún, alquilarlos. Carolina tiene una tienda en Sevilla y los alquila por 60 euros.
Después de la pandemia, fue una locura. La gente como llamaba y preguntaba, ¿tienen trajecitos para niños para comunión? El año anterior a la pandemia había varias llamadas. Y luego ya, pues, pandemia fue una locura. Este año sí que ha sido como el boom de empezar a llamar a la gente y, mira, me han llamado de Madrid, de Valencia, de Badajoz para alquilar.
Entre 3.000 y 5.000 euros cuesta una primera comunión según el tipo de traje y número de invitados. La comunidad más cara, el País Vasco, las más baratas, Canarias y Extremadura.
En España han aumentado los casos de herpes zóster. A partir de los 50 años, una de cada tres personas sufrirá esta enfermedad en algún momento de su vida. La provoca el mismo virus que causa la varicela. Tras pasarla, normalmente en la infancia, el virus permanece latente durante años en nuestro organismo. Hoy en La Linterna, Ángel Espósito va a entrevistar al doctor Álvaro Morán, coordinador de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, para explicar por qué aparece el herpes zóster y cómo podemos identificarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la debacle del Real Madrid en Champions, hoy turno para el Sevilla, Bruno Casar.
Tiene la oportunidad de meterse en una nueva final de la Europa League. Recibe a la Juventus con el global de la eliminatoria empatado y con el Sánchez Pizjuán que va a dictar sentencia. Vamos a buscar las novedades para este partido. José Manuel Oliva.
A esta hora de la mañana está realizando el Sevilla una sesión de activación en su ciudad deportiva y posteriormente ya va a quedar concentrado en un hotel cercano al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Recuerden, se han recuperado tanto Suso como Ocampos. El segundo Ocampos apunta a titular. La Juve, por su parte, se encuentra lejos del centro de la ciudad, en la isla de la Cartuja, y tiene la baja, recordemos, de Paul Pogba.
Gracias, Oliva. Desde las 8:30, tiempo de juego con la Europa League. La otra semifinal va a enfrentar al Bayer Leverkusen y a la Roma con el 1-0 de la ida para el equipo italiano. La jornada 35 en primera división la vamos a abrir mañana, jornada para la que ya tenemos designaciones arbitrales y en las que se confirma que Ortiz Arias, colegiado del polémico Valladolid-Sevilla del pasado fin de semana, no va a pitar esta jornada. Fútbol aparte, en media hora tendremos rueda de prensa de Carlos Alcaraz previa a Roland Garros, donde va a llegar como número uno del mundo. A las 4 va a ser el turno de Rafa Nadal, que sigue sin recuperarse de su lesión y que va a confirmar que no disputará este gran slam Roland Garros. Y acabamos con una noticia de última hora, Pilar. El atleta keniata Eliud Kipchoge, que el año pasado batió el récord del mundo de maratón, es el nuevo premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis, cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves, es 18 de mayo. Aquí estamos, como siempre, comenzando la mañana de COPE Tenerife, tomando el testigo de los compañeros a nivel regional y con dos horas por delante de temática local e insular en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, he tenido la curiosidad de echar un vistazo al estudio internacional para el progreso de la comprensión lectora que elabora la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. Miren que es largo el título de todo esto, ¿ver? Pero bueno, lo importante es que este estudio, publicado en las últimas horas, determina que España ha sufrido un retroceso significativo de 7 puntos en la comprensión lectora de su alumnado de entre 9 y 10 años. Estamos hablando de alumnos de cuarto de primaria. Y que aquí en Canarias, ojo a este dato, estamos en comprensión lectora de estos niños de cuarto de primaria 11 puntos por debajo de la media nacional, 11, y 18 puntos por debajo de la media europea. Que se dice pronto, ¿eh? 11 por debajo de la media nacional y 18 por debajo de la media europea en comprensión lectora. No me dirán que no es para estar preocupados con este tema. ¿Leen los niños canarios lo suficiente? Me pregunto. ¿Falla nuestro sistema educativo? ¿Hay un componente socioeconómico en todo esto? ¿Están fallando los padres, las familias, a la hora de inculcar un hábito lector a los niños? Desde el Sindicato de Profesores AMPE, su presidente Pedro Crespo se ha manifestado muy preocupado porque este fenómeno dice que va a más.
Hacernos conscientes de la importancia que tiene, pues porque se va perdiendo cada vez más. Estamos hablando de edades tempranas, en el segundo ciclo de primaria, un cuarto de primaria, pero según va avanzando, este gusto por la lectura va disminuyendo casi que exponencialmente.
Pues se disminuye exponencialmente es para preocuparse. Estos son los datos que realmente nos tienen que preocupar como sociedad en Canarias. Porque esto que estamos comentando es lo que provoca que tengamos, no me cansaré de repetirlo, ¿eh? Esto provoca que tengamos los niveles de paro y los índices de pobreza que tenemos. Esa es la realidad. Aquí está la raíz del problema y de que muchos canarios se queden en puestos de baja remuneración y no accedan a esos puestos de trabajo de alta cualificación que están mejor pagados. Esta es una de las claves. Me parece realmente preocupante que los profesores se quejen de que los niños no leen. Pero lo que hay que preguntarse es ¿por qué los niños no comprenden lo que leen? Y la solución está en manos de todos. ¿Por qué un niño del País Vasco o de Madrid es 11 puntos, 11, más avesado en comprensión lectora que un niño canario? Esta es la pregunta que tenemos que responder. Y creo que es un trabajo de todos, repito, poner solución. Desde la familia, fomentando la lectura y el aprendizaje, hasta las instituciones invirtiendo y destinando más recursos en formación y en nuestro sistema educativo. Yo, como canario, ya de mi generación, de verdad, me niego y me resisto a estar siempre a la cola de España. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Estamos ya en marcha con todo el equipo, con Miriam Emera, Isabel Pérez y Maricruz Domínguez en la producción, con la realización de Alberto Díaz de Nali Pereto, con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias, y nos ponemos ya en marcha situando las claves informativas de la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Conocemos los titulares de este jueves. Hoy con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Si nada lo remedia, mañana comenzará la huelga indefinida en el Servicio Canario de Salud, convocada por el Sindicato Médico tras no alcanzar un acuerdo explícito en la Mesa Sectorial de Sanidad para evitar la fuga de jóvenes médicos canarios a otros puntos del país. Sí va a iniciar la revisión de las retribuciones en 9 categorías profesionales, pero no es suficiente. El secretario general del Sindicato Médico, Levi Cabrera, quiere una propuesta firme del presidente de Canarias para paralizar la huelga.
Si esto se produce hoy, nos reuniremos con el comité de huelga nuestro y podría suceder que desconvocáramos la huelga si la oferta es satisfactoria con lo que estamos pidiendo.
Y eso en un documento escrito, lo manda de Ángel Víctor, en un documento escrito. Es que
y reunirnos con él como comité de huelga.
En el apartado electoral, hoy es el último día para solicitar el voto por correo y el próximo jueves 24 de mayo será el último día habilitado para votar. Pedro Segura, secretario provincial de Santa Cruz de Tenerife de Comisiones Obreras en Correos, aseguró que, ante la falta de personal, desde este martes han empezado a enviarse los votos por correo y que llegará a personas que lo han solicitado con antelación, como a quien lo hará durante el día de hoy.
Que hay que tener en cuenta que no tiene por qué tener una referencia el que lo solicite el 3 o el 18. ¿Por qué? Porque todas estas solicitudes que se han realizado se han parado hasta lo que es el martes pasado, hasta este martes. O sea, todo lo que se haya solicitado anteriormente, sea el día 3 o sea, depende del día, desde este martes de esta misma semana es cuando ha empezado a salir.
El presidente del Cabildo y candidato a la reelección, Pedro Martín, se ha mostrado a favor de extender la medida de la gratuidad del transporte hasta que haya un cambio en los problemas de tráfico que presenta la isla. Cabe recordar que esta misma semana se ha anunciado la compra de 249 guaguas que en un tiempo vendrían a reforzar la red actual con la que cuenta el Cabildo.
Yo no soy partidario de todo gratis, porque creo que los sistemas hay que mantenerlos, pero sí que considero que habría que mantenerlo durante más tiempo, y ese más tiempo es que mientras tengamos esta situación de problemas de tráfico, mientras no se haya normalizado el tráfico en la isla y esté mucho más desahogado, yo creo que esta es una medida que hemos de continuar. Por lo tanto, habrá que hacer un esfuerzo, si el gobierno de España no continuase, que por el momento no ha dicho que no, pero si eso fuera así, pues habría que sentarse con el gobierno de Canarias y buscar puntos de apoyo.
Hasta que salgan las grandes obras de esta isla, Guillermo, es de agradecer que la gratuidad todavía permanezca.
Pues sí, vamos a ver si salen algún día esas grandes obras, efectivamente, que tienen que oxigenar nuestras autopistas. Gracias, Brian. 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre, en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Esta música?
Ahora explico por qué pongo esta música, pero antes quiero preguntarte, tú que eres una gran lectora.
Pregúntame.
¿Qué te parece que los chicos hoy no lean y sobre todo que no entiendan lo que leen? ¿A ti qué te parece?
Bueno, Maricruz, no se ha leído mucho siempre, sí, pero que no lo entiendan es peor.
Es peor.
Eso claro. Es mucho peor.
Claro que es
peor. Ese dato es mucho peor.
Pero falta que los chicos lean, Maricruz. Que,
sí, sí, hace
que
falta
menos
que oye, los,
con
chicos
la
y los chicos y los mayores.
Y con las maquinitas
sí,
y que se lea más.
Sí, sí, sí. Es que todo el grupo de muchachos que ves por la calle están con los dedos ocupados. Todos.
Estamos, en fin, en el mundo tecnológico ya sí. Parece que hemos perdido el hábito de lectura y ese es un problema.
Pero
que
si ya se pueden tener, hablar con la tabla artificial. Se puede, en el teléfono
sí,
tuyo,
claro,
en el teléfono tuyo puedes poner una cosa y hablar, pero bueno.
Y el WhatsApp, por ejemplo, el daño
sí, pero,
que ha
pero
hecho,
no es lo mismo.
Porque la gente no lleva una correcta ortografía al WhatsApp, sino escribe a base de abreviatura.
Pero no es lo mismo que hablar con una cosa artificial, una cabeza
claro.
Artificial, y me han asegurado que le puedo preguntar lo que quiera.
Tú le puedes preguntar lo que quieras.
Estaría bueno.
Ese es el problema, que a la inteligencia artificial le puedes preguntar
sí,
lo
sí,
que
sí,
tú quieras.
Sí, 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 no.
Ese es el problema. Bueno, me preguntaba Maricruz que por qué escuchamos hoy a Michael Jackson. Pues se los voy a contar, porque se está cumpliendo 40 años de la legendaria actuación de Michael Jackson con este Billie Jean en el espectáculo de 40 aniversario de la Motown. A partir de ahí, se dijo que Michael Jackson había cambiado la estética del baile contemporáneo. Fue la primera vez que hizo el moonwalk. Bueno, pues ayer se cumplieron 40 años de que Michael Jackson cantara el Billie Jean en ese espectáculo de la Motown, de 50 aniversario de la Motown.
Bien, así dominas que, tú las músicas.
Por eso estamos escuchando este Billie Jean de Michael Jackson. Bueno, cuéntame, ¿qué santo la celebra la Iglesia Católica, Maricruz?
Bien.
A ver.
María del Sagrado Corazón, San Félix, San Diocodoro.
¿Diocodoro?
Diocodoro. Lo puse con letras para enterarme.
Con letras grandes.
Sí. San Teodoto, San Leonardo y San Rafael.
Oye, si hay algún diocodoro que nos esté escuchando y nos lo pruebe, no sé, le podríamos invitar.
Será porque quiere, porque ya se puede cambiar de todo se puede cambiar, empezando por el nombre
y terminando por todo lo demás.
Y terminando por todo lo demás.
Efectivamente. Bueno, felicitamos hoy a Albert Hammond, cantante que fue muy famoso en los 70, cumple 81 años, y a Yannick Noah, que fue tenista francés también en los años 80, cumple 63 años hoy. Maricruz, ¿qué frase del día me has elegido? A ver, cuéntame.
Por ejemplo, una niña que se llama Mari Carmen, si quiere, puede transformarse en Felipe.
En Felipe,
claro. O Pepito.
Efectivamente. Sí, y si te llamas Antonio, te puedes transformar en Antonia.
En un momento. Además, sin que nadie diga nada. Qué cosas, Dios mío. La frase.
Venga.
Las personas necias tienen todas las respuestas.
¿Qué me dices? Pero no sé si son muy correctas. Si son necias, no deben ser respuestas muy correctas.
Bueno, pero como tú no sabes que es necio, te quedas con la respuesta.
¿Y quién dijo esa frase?
Esa la dijo Séneca.
Séneca.
Ya en ese tiempo había necio.
Necio.
Ahora yo me quedo con esto. Y cuando pregunte algo y me contesten, sacaré conclusiones.
Bueno, quédense que cuanto más lean, menos necios serán.
Eso también.
Eso está claro.
Y menos faltas de ortografía.
Efectivamente. Gracias, Maricruz. 11:16. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte predominio de cielo nuboso con lluvias en general débiles más probables durante la primera mitad del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz o 21 en La Laguna. El viento será de componente norte con intervalos de fuerte y baja probabilidad de alguna racha localmente muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos dice un querido oyente por aquí que hoy también es San Venancio. Bueno, pues la apuntamos y felicitamos a todos los venancios también, claro que sí. Vamos con la crónica deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Emocionado todavía, Guillermo, por escuchar a Carlos Ruiz y sobre todo,
sí, señor,
si me permites, a Aitor Sanz, porque la intervención de Aitor fue todavía más lacrimógena por lo emotivo que la de Carlos.
Es que no, estaba yo en la redacción ayer, digo, voy a verlo, porque lo estuve siguiendo ahí por YouTube y estaba, yo lo estaba pasando mal escuchando a Aitor, porque
sí,
estaba conteniéndose las lágrimas y las emociones y los lloros y tal, y estuvo ahí muy contenido.
Sí, lo pasamos mal todo, sí, escuchando a Aitor en ese homenaje a Carlos Ruiz de despedida, al que asistió toda la plantilla, todo el cuerpo técnico, los empleados, asistentes que trabajan habitualmente con el primer equipo, también algunos de los consejeros, sí, estuvo allí el presidente Paulino Rivero, estuvo Conrado González, estuvo también Santiago Pozas, llegó un poquito más tarde también pues algún miembro del staff, vamos, que en definitiva estuvo muy acompañado, yo diría que honrado Carlos Ruiz en lo que puede ser una de sus últimas presencia, sus últimos actos como blanquiazul en activo, como jugador, ¿eh?
Por eso te pregunto, porque ¿se le tiene un puesto así tipo como el que se le ha dado a Suso, a Ricardo, etcétera, o sí, él se va a volver o qué va a ser?
Ayer hablaba con él, además tuvimos la oportunidad de hacerlo en primer lugar, justo cuando se bajaba del escenario abriendo nuestro Deportes Convent Tenerife, y mi sensación es que él va a agotar la posibilidad de jugar algún año más.
Sí.
Es verdad que por medio le viene la paternidad, que eso puede condicionar un poco la decisión en función de la oferta que tenga, es decir, no se va a ir a jugar a cualquier sitio ni a cualquier categoría, lo va a tener en cuenta, y en el Tenerife tiene una oferta de trabajo. Él es licenciado en educación física, o sea que puede ser preparador físico, trabajar, sí, en cualquier aspecto de esto. Tenía claro, decía ayer en esa entrevista, que su vida cuando acabara la actividad como futbolista iba a estar dedicada a la docencia, pero la apuesta que ha hecho Paulino Rivero y que ha hecho el Tenerife por él le hace replantearse esa decisión. Pero primero tiene que tomar una, que es la de saber si va a seguir jugando o cuelga ya las botas, y esa todavía no está tomada.
Bueno.
Hoy habla Luis Miguel Rami, que me imagino, sí, que va a confirmar en rueda de prensa que juega Carlos Ruiz el próximo sábado en su despedida ante el Burgos, último partido de liga en el Heliodoro para Carlos Ruiz. Por cierto, ha anunciado el entrenador del rival, Julián Calero, que tampoco continúa en el Burgos, lo hizo ayer por la tarde en una en rueda de prensa, por tanto será su penúltimo partido también en el conjunto burgalés. Y además tenemos también este fin de semana la visita del Lenovo Tenerife al Unicaja de Málaga. Hoy hablaremos con Leandro Bolmaro, a ver cómo le va al jugador argentino, que no termina de explotar, ¿verdad?
No,
que no termina de ser el Bolmaro que todos esperaban.
Yo esperaba bastante más de Bolmaro, la verdad, sinceramente. Sí. Estoy de acuerdo, no ha terminado de explotar aquí en las islas, le llegó el tema de la lesión, después Quizá yo no sé si él tenía el rol de ser titular, claro, y no lo es, y en fin.
El puesto, ¿no? Sí. Yo creo que está jugando en una posición que él a lo mejor no era la que esperaba, sí. Y por ahí le está costando más a Bolmar.
Bueno, muy bien, gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 11:19, hacemos una primera pausita. Ojo, recordarán, les adelanto, que ayer entrevistábamos a Ana Mengíbar, la presidenta de la asociación Queremos Movernos, y nos hacía una denuncia que yo digo, oye, esto tenemos que arreglarlo. Nos decía que desde antes de la pandemia, 3 años llevan peleando con el Ayuntamiento de Santa Cruz para que hagan la rebaja de una acera para que una persona con problemas de movilidad, una persona con discapacidad, pueda moverse. Y que no se lo han solucionado desde el Ayuntamiento. Bueno, pues a vuelta de mensaje, vamos a preguntar a ver qué es lo que ha pasado con este asunto.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En estos 4 años hemos puesto los pilares para una enorme transformación. Pero saben que un cambio profundo no se termina en un mandato. Que las cosas bien hechas necesitan tiempo. Que no podemos pararnos ahora y por eso necesito tu apoyo.
Vota PSOE. Vota Pedro Martín. Con fundamento.
Suministros Corona, empresa líder en material siderúrgico desde 1960, sigue creciendo con la marca PROA, fabricante de pinturas a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife. Suministros Corona y Pinturas PROA, a la cabeza de pinturas en el sector industrial, naval y decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Hechos de hierro.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
Octava edición del Salón Gastronómico de Canarias, Gastrocanarias 2023. Ven al mayor evento especializado del sector. Punto de referencia y encuentro para profesionales y amantes de la gastronomía. Gastrocanarias 2023. Del 23 al 25 de mayo en el recinto ferial de Tenerife.
¿Quieres crear tu propio negocio o darle un impulso al que ya tienes en marcha, aplicando técnicas novedosas de innovación y creatividad? Hazlo con el curso de la Fundación INSIDE y el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, que comienza el 22 de mayo. Apúntate ya en inside.org o en pct.es al curso de innovación, creatividad en entornos digitales, que comienza el lunes 22 de mayo. Plazas limitadas. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y FEDECAN. El FSE invierte en tu futuro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:23, vamos con ese tema que les adelantaba. Como les decía, ayer hablábamos con la portavoz y presidenta de la asociación Queremos Movernos, con Ana Mengíbar, y nos contaba esta historia. Quiero que la escuchen muy brevemente.
En esta última legislatura, en el 2020-21, un poquito antes de declararse la pandemia, a través de una petición que nos hacía una persona con discapacidad, hablábamos concretamente con Javier Rivero, el concejal de accesibilidad, sí, de Santa Cruz, sí. Le pedíamos 3 rebajes, 3, y no se han hecho.
Yo me pregunto cómo es posible esto. Vamos a preguntárselo al concejal del área de accesibilidad, entre otras áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Javier Rivero. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de que nos cuentes exactamente esta denuncia que ha hecho Ana Mengíbar. Yo, todo esto viene también pues por un caso que supongo que habrás leído también, ayer la primera página, sí, de Garevisos, una persona que tenía dificultades de movilidad. Y hablando un poco de todo esto, pues nos planteaba este caso Ana Mengíbar. ¿Estás al día de este caso? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que no se haya solucionado estos 3 años, Javier?
Pues mira, antes de la pandemia yo no era concejal de accesibilidad. Conmigo no, sí sé que nos llegan muchísimos casos muchísimas peticiones de mejora de la accesibilidad, no solo hacer rebajes, porque yo siempre insisto que hacer un rebaje no es accesibilidad, porque muchas veces te encuentras con problemas de anchos de acera o de conexiones con diferentes calles, con itinerarios, que no se pueden ejecutar así tan fácil de sí. llegar y hacer un rebaje porque eso no cumple la normativa.
Sí es
verdad que este caso que salió ayer en el diario Aviso de la zona de Entroscal, del entorno de la calle Santiago, lo conocía personalmente yo hacía 2 semanas, porque a través de la periodista precisamente me lo había comentado, y sí es verdad que no había tenido conocimiento de él. Después de saberlo y de conocerlo, y que estamos en un entorno como es el Toscal, que es muy complejo, porque tienes aceras de 50 o 60 centímetros, que en esas aceras es muy difícil cumplir con las pendientes o con los anchos, porque ahí vemos que la silla eléctrica prácticamente se sale de la acera, porque no hay un ancho. Por eso en Santa Cruz nos estamos yendo a plataformas únicas, como en la calle Imelda Seriz, como en la calle Nifunifá. Tenemos que olvidarnos de los bordillos, tenemos que irnos a plataformas únicas, tenemos que restarle espacio a los coches para darle espacio a los peatones. Y esto es así, y aunque es complicado de decir, es la realidad, y es el presente y es el futuro, porque las personas tienen que estar siempre por delante de los coches. Y necesitamos el espacio de los coches en muchas zonas, como en estas zonas del Toscal,
sí.
para poder hacer esas plataformas únicas y esas aceras.
El caso que me decía ayer Ana Mengíbar es en La Rosa con San Martín, el que sí. me denunciaba Ana Mengíbar. Pero mi pregunta es, quiere decir... Dime.
Ahí tenemos dos cosas con solución.
Sí.
La calle La Rosa, que la obra ya está adjudicada, y la calle La Rosa, que se va a la plataforma única y que además se le permite la accesibilidad y se la da a todas las calles transversales que conectan con la calle La Rosa. Además, la calle La Rosa está pensada desde el punto de vista de la accesibilidad con un anexo específico y con un informe de Simpromis. Porque no solo son rebajes, sino que la calle La Rosa va a ser un itinerario completo con bandas de encaminamiento para personas con discapacidad visual, algo
sí.
que no se tiene en ninguna calle de Santa Cruz, y va mucho más allá de hacer unos simples rebajes. Y luego está el tramo de la calle Santiago, que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya a día de hoy, desde hace una semana, terminó, porque cuando se empezó a trabajar a través del área de servicios públicos fue a partir de noviembre, que fue cuando se tuvo el conocimiento de este tema, y hay un proyecto de obra terminado, pero un proyecto de obra que renueva completamente la calle Santiago. No estamos hablando de hacer unos rebajes. Sí es cierto que la persona lo que necesita es una inmediatez, porque la persona que se ve en esa situación, que
efectivamente
por una causa sobrevenida, necesita esa inmediatez.
Porque tú me estás hablando de unas obras que imagino que irán en el plan del Toscal, claro. que eso va más a largo plazo. Pero
no, es fuera del plan del Toscal.
Fuera del plan del Toscal.
Durante el verano, y la otra calle también, desde que se saque a concurso, se podrá ejecutar y se ejecutará este año.
Claro, pero el problema que yo te estoy planteando es que viene de 2021. Quiero decir, de 2021 no hemos podido hacer nada para acá.
Por supuesto. Entonces, desde que tenemos conocimiento, la semana pasada, se pondrá en contacto los técnicos municipales, que ya lo hicieron en su momento y por eso tienen ese proyecto, y se pondrá en contacto nuevamente para ver. Yo esta mañana hablaba con la hermana de la persona afectada, y se pondrán en contacto para ver si podemos, de forma lo más rápida posible, en tanto en cuanto sale la solución real, esto. Y si hacemos esto, y si hacemos esos rebajes, que sepan que van a incumplir la norma. No se puede hacer un rebaje con ese ancho de acera, porque la pendiente propia de la acera no lo va no la va a cumplir. ¿Incumplimos la normativa para cumplir con las personas? Tenemos que hacerlo. Pero es que después son los colectivos los que nos exigen el cumplimiento máximo de la ley y de las normativas de accesibilidad. Entonces, siempre estamos con ese sentido común versus norma. A veces el sentido común tiene que primar. Tenemos ese caso y tenemos también otro caso en otro punto de Santa Cruz muy
sí.
similar. Y vamos a intentar ejecutarlo los rebajes, aunque incumplan la norma. Porque ahí, insisto, en esas aceras de ese ancho, a veces es peor ejecutar, porque ahí sí se pueden producir caídas por la pendiente que queda resultante de esos rebajes en unas aceras tan estrechas. Y al final la accesibilidad es muy compleja. La accesibilidad es un puzzle de muchas piezas que tienen que ir encajando para que todas las personas puedan beneficiarse de eso.
A ver, yo entiendo
en este
que las aceras,
sí, ¿verdad?
Claro, yo entiendo que las aceras en esa zona del Toscal son poco anchas, efectivamente. Pero hombre, pero alguna solución hay que darle. Si nos llenamos la boca hablando de accesibilidad, es lo que tú dices, a lo mejor es versus legalidad versus sentido común. Pero al final, la accesibilidad es cuestión de ponerse en lugar de las personas también.
Por supuesto, Javier. Te digo, y si nosotros hemos resuelto, podremos haber ejecutado más de 200 rebajes de acera para hacer esos itinerarios y esas facilidades, porque una de las cosas que siempre hemos insistido desde el 2020, 2021, que tomamos las riendas del área, es que tenemos que ir a cada caso concreto. Mañana, cuando amanezca, el Toscal no va a poder ser accesible al 100%, y eso es una realidad. Pero sí que podemos solucionar la vida a las personas.
Pero yo te vuelvo a repetir, estamos hablando, estamos en 2023, estamos a una semana de las elecciones, pero es que este problema, me dicen a mí, que la plantearon en el ayuntamiento desde que queremos gobernarnos desde 2021. Es decir, han pasado 2 años y tú me estás diciendo que se va a hacer esto ahora, pero no ha habido tiempo de hacer esto en 2 años, pregunto.
Por supuesto que ha habido tiempo, pero yo vuelvo a insistir, este conocimiento tengo hace 2 semanas y por la periodista. Y el área del ayuntamiento, del servicio público, quien tiene esto, tiene conocimiento de menos de medio año y ya tiene un proyecto técnico de obra redactado. Que eso se tarda muchísimo más tiempo porque es una prioridad y ahora hay que ejecutarlo. Vamos a intentar hacer algo a corto plazo, a pesar de que estamos en elecciones y demás, eso es lo de menos. Lo importante es que hay que solucionarlo. Y vamos a intentar solucionar exactamente los mínimos que necesita esta persona. ¿Son 2 rebajes de acera? Sí, vamos a plantear hacer esos 2 rebajes de acera, aunque incumplamos la normativa. Ahora, si incumplimos la normativa, tengámoslo en cuenta, de que estamos incumpliendo la normativa.
¿El procedimiento administrativo para hacer una cosa así cuánto tarda? ¿De normal cuánto tarda esto?
Procedimiento administrativo para ejecutar unos rebajes de acera, sí. Depende de qué área la ejecute, pero como mínimo podemos estar hablando de 1 mes, porque hay que tomar mediciones, ver exactamente cómo se pueden hacer las inclinaciones, ver si la acera se puede ampliar hacia adelante ocupando espacios de aparcamiento para que tenga una pendiente más suave, ver las bandas de encaminamiento. O sea, a veces se nos escapa de que si queremos hacer las cosas bien,
ya,
para que luego funcione
claro,
con discapacidad,
sí. Por eso te pregunto, es decir, a ver, nadie te está diciendo que mañana tenga que estar rebaje hecho, pero por eso te pregunto.
No, yo voy con el Hinti y lo pico, pero eso no funciona así, ¿no?
Yo, de todas formas, tú me dices que tienes conocimiento de esto. A ver, tú me dices que tienes conocimiento de esto desde hace 2 semanas, pero a mí me insisten desde que queremos movernos que desde hace 2 años esto estaba hablado ya con el ayuntamiento.
La primera vez que hablo yo con las hermanas es esta mañana porque conseguí el número de teléfono ayer. Sí, es cierto que la semana pasada me preguntaban desde Diario Aviso y es cierto que se hizo una visita, pero no por mí, hace unos meses. Y es un tema complejo, pero no por falta de... A ver, las cosas no se dejan de hacer por falta de voluntad o por falta de dinero. Hay cosas que no se hacen con la celeridad que uno quiere, porque es complejo cumplir con todas esas normas a las que estamos sometidos, porque no hay nada peor que una accesibilidad mal resuelta, porque eso sí que es un problema. Si se ejecuta mal una obra de accesibilidad y luego le pasa algo a una persona, eso sí que es un problema. Y por eso intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Te podría dar caso, pues, de Francisco, que por fin puede salir de su casa y puede caminar y puede ir a comprar el pan. Te puedo hablar de María en la zona de Tínser, que también puede llegar hasta el tranvía para poder moverse. Te puedo hablar de un montón de gente que en estos 2 años hemos resuelto su situación, sobre todo por causas sobrevenidas, porque han tenido una discapacidad que viene a través de una enfermedad o que viene a través de un accidente y de repente viven en un sitio que se encuentran que al día siguiente no pueden hacer la vida con normalidad como la hacían. Y eso no lo hemos parado en ningún momento. Y ahora nos implicaremos al 100% con este caso de la calle Santiago para intentar buscar una solución a corto plazo, mientras sale la solución definitiva, porque aunque consiga salir a través de la acera y de ese rebaje que se puede hacer, después va a tener que seguir caminando y va a tener que seguir circulando con la silla de ruedas por el asfalto. Porque el resto de las aceras no van a cumplir la norma, yeah, hasta que no se haga esa obra grande. Entonces, una cosa no quita la otra. Yeah. Hay que resolver todo el Toscal,
muy
por
bien,
supuesto.
Javier, gracias por darnos la explicación. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Concejal de Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, evidentemente hay que echarle voluntad política, hay que echarle imaginación y hay que solucionar los problemas de la gente. Cuando estamos en campaña electoral y fuera de campaña electoral. 11:74, venga, una pausita que seguimos con otro tema de denuncia.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Tenerife necesita un cambio. Tenerife necesita recuperar la ilusión. Tenerife necesita gente con ganas de trabajar por su isla, por su tierra. Contamos con tu voto para devolver a Tenerife su orgullo.
El 28 de mayo vota a Rosa Dávila, tu presidenta del Cabildo. Vota Coalición Canaria.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de marzo al 26 de abril de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 5 litros por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hace más por ti. En las oficinas de atención e información ciudadana tienes a tu disposición los kioscos digitales. Puedes solicitar certificados de viaje y empadronamiento, obtener cartas de pago o reservar cita previa. Resuelve trámites de manera mucho más rápida y evita esperas innecesarias, porque queremos escucharte. Queremos avanzar contigo. Santa Cruz de Tenerife, más por ti.
Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Expande tu negocio gracias a la inteligencia artificial aplicada al e-commerce. No te pierdas el evento Automatiza tu negocio. Líderes del comercio electrónico y la logística te darán las claves para escalar tu canal de ventas online. Regístrate ahora en conectasoftware.com. Te esperamos el 19 de mayo en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife. Palpitor celebra con nosotros nuestro 10º aniversario con ofertas, promociones y descuentos especiales.
Palpitor, lo último en complementos para decoración y la más alta calidad en pinturas.
Palpitor en La Matanza y en palpitor.es.
Palpitor, tu tienda en pinturas y decoración.
Soy Luis Geray, alcalde y candidato del PSOE a la alcaldía de La Laguna. El día 28 tenemos una cita en las urnas. Es importante votar para que sigamos estando a la vanguardia con más bienestar, más justicia social y más sostenibilidad. Estoy comprometido contigo y necesito tu voto.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37. Fíjense lo que les voy a contar ahora. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias ha advertido hoy en un comunicado de la indignante situación de los servicios de atención temprana en las islas, que dejan a los menores de entre 0 y 6 años desasistidos y olvidados al incumplirse por parte del gobierno diversas leyes, decretos y normas vigentes. En ese comunicado detallan que prestar este servicio implica vulneración de los derechos fundamentales de la infancia, de la Constitución y de las directivas europeas sobre protección a la infancia y atención sanitaria. Y en este contexto quiero contarles el caso de Hugo. Hugo es un niño de tan solo 22 meses diagnosticado con trastorno de espectro autista. Hugo fue diagnosticado en febrero de este año y cuando acudió al Servicio Canario de Salud para solicitar, su madre evidentemente, para solicitar la atención temprana reconocida por ley en España, repito, le responden que las agendas están cerradas, que tendrá que esperar meses para una primera cita y después deberá seguramente esperar más de un año, incluso dos, para que Hugo comience el tratamiento de atención temprana, que en realidad no será, desde luego, en absoluto temprana, pues ya miran ustedes, si tienes que esperar dos años. La atención temprana es fundamental para el desarrollo de los niños con autismo, con vistas a su integración posterior en la sociedad. Y perder tanto tiempo puede ser fatal para el niño. Natalia es la madre de Hugo. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Ese es el resumen más o menos de la situación, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que bastante bien resumido y bueno, y muy claro, la verdad que bastante claro, ¿no? Es la situación, por desgracia, por la que están pasando y han pasado muchos menores de 0 a 6 años. Y bueno, parece que es una historia que se viene repitiendo año tras año y que la lista de espera va creciendo.
Sí.
Y bueno, y no hay respuesta.
Pero claro, a ti te dicen que las listas están cerradas y estás en perspectiva de que te den una cita para cuándo. Es decir, ¿qué información no. tienes al respecto? A ver.
Pues mira, disculpa que me ponga un poco así de sonreír, porque es que entre lo nerviosa que estoy, porque
no te
toda
preocupes.
Esta situación
sí.
también pues es bastante emotiva, te indigna. Y bueno, y es como uno no sabe si es que te están tomando el pelo, se están burlando de ti, y realmente pues eso no valoran a los niños, o no sabes muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que la respuesta que me dan es agenda cerrada. En primer lugar, neurología pediátrica desde el Servicio Canario de la Candelaria está cerrada.
Sí.
Se prevé que se abran agendas en enero del próximo año. Se prevé que se abran para citar.
Pero
¿vale?
perdón, Mati, ¿está cerrada porque? ¿Qué te dice por qué está cerrada? ¿Porque no hay médico o porque no hay medio?
No, según la respuesta que me da desde el director de pediatría de la Candelaria, sí. la respuesta que me dio a la reclamación es que hay mucha... los nenes, no sé si tienes tú la carta en mano, pero vamos, la respuesta que me da es que es imposible adelantar la cita, cuando yo lo que quiero es simplemente que me agenden una cita, pero bueno,
sí.
debido a la falta de facultativos de neuropediatría y a la enorme lista de espera generada con menores con la misma sospecha clínica que su hijo,
sí.
que precisan de informe para su adaptación terapéutica.
Aquí tengo la carta, efectivamente.
Exactamente.
Vamos, o sea, que te dicen que hay falta de facultativos de neuropediatría.
Exacto.
Y que hay una lista de espera enorme, efectivamente.
Enorme, claro. Entonces yo, bueno, entonces, ¿qué hago ante esto? ¿Me quedo de brazos? ¿Qué pretende? ¿Que me quede de brazos cruzados sentada en el sillón de mi casa?
Claro, porque aquí los médicos te dicen, oye, es que si dejas pasar el tiempo, esto va a ir en contra de la salud y puede ir a más ese autismo, me imagino.
El progreso, no es que, bueno, es un trastorno, el trastorno del espectro autista lo que tiene, pues eso, evidentemente, es que es evolutivo, ¿vale?
Sí.
Es algo que va cambiando de grado, es como las personas que vamos evolucionando y vamos cambiando, pues según las circunstancias, las estimulaciones que vamos recibiendo a lo largo de la vida y todo esto. Pues bueno, pues el nene también. El nene es como cuando tienes un accidente de tráfico y tienes unos daños a nivel físico y dices, jo, es que me he roto un hombro. O, pues claro, cuando tú antes empieces a recibir tu rehabilitación y otro tratamiento,
claro.
pues bueno, antes tendrás la zona más rehabilitada y recuperada
claro.
y funcional, ¿vale? Nunca se te quedará bien, es un trastorno que nunca se va a curar, ¿vale? No tiene cura, es para toda la vida, de hecho es una discapacidad, pero está claro que si se trabaja, pues se puede lograr la autonomía del niño, de forma que en un futuro pues pueda ser un hombre que pueda hacer una vida dentro de sus limitaciones, pues, bueno, lo más adaptada posible, ¿vale? Y que se pueda ser un hombre feliz y que, bueno, y que pueda tener una menor dependencia, ¿vale?, de los adultos, que esa es la idea, que mi hijo, el día que sus padres no estén, pueda hacer una vida adulta
claro,
y solo, y no tenga que terminar en un centro, que,
con lo cual,
que otros
claro,
lo cuiden, ¿no?
Aquí la solución que te queda es, si tienes posibilidad económica, que no lo sé, pues irte a la sanidad privada y pasar por caja, evidentemente, ¿no? Porque,
pues
claro,
sí,
no vas a esperar un año pensando en la salud de tu hijo, lógicamente.
Y ojalá fuese un año nada más, pero lo triste... Que digo nada más porque,
sí.
bueno, lo triste es que cuando has escuchado casos de otras familias, muchas familias que están en esta situación, porque ya te digo que son más de 9.000 en Canarias, nenes que están en esta situación esperando la atención temprana, tú dices que, claro, es que la atención temprana se ofrece de forma gratuita en el Servicio Canario de Salud hasta los 6 años. Luego
claro.
ya no hay atención temprana. Es que a lo mejor mi nene, que aún no tiene 2 años, Hugo no llega. A lo mejor cuando me vayan a citar de atención temprana, ya Hugo no tiene 6 años.
Claro.
Entonces ya no recibe esas terapias. Y de hecho, cuando ya las reciba, a lo mejor ha perdido 4 años o 5 años de un trabajo maravilloso, porque cuantos más chiquititos, todos tenemos que saber, que siempre hemos escuchado en todos lados, ay, los nenes que aprendan, lo mejor, que aprendan idiomas desde más chiquititos, porque es cuando el cerebro lo aprende todo, lo absorbe todo, porque son como esponjas. Pues en este caso es igual, cuanto antes se empiece a trabajar con ellos, mucho mejor, más posibilidades de que ellos puedan absorber todo y puedan mejorar su calidad de vida en un futuro. Mi hijo es triste, pero es la realidad. O sea,
qué triste. Sí, sí. ¿No?
Exacto. Sí, sí, no, discúlpame.
¿Qué te hiciste contar esta historia, verdad,
pues sí.
Natalia? Sinceramente, por la falta de especialistas en este caso, por la falta de neuropediatras en este caso. En fin, a mí me gustaría, vamos, yo te ruego que estemos en contacto los próximos meses, porque yo me gustaría por lo menos saber cuándo finalmente va a abrir la agenda la Seguridad Social o la Sanidad Canaria, sí, y te va a dar cita con tu hija, con independencia de que evidentemente pues tendrás que acudir a la sanidad privada, no te va a quedar otro remedio.
Ya, bueno. ya hemos tenido que acudir a ella. Ya. De hecho, pero es triste, porque además ellos son conocedores de esta situación, ellos mismos fueron los que desde los primeros síntomas de Hugo de autismo me dijeron, mamá, papá, tenés que ir ya, comenzar con las terapias con Hugo desde ayer, para empezar desde ayer, empezar ya, y no esperéis por la atención temprana del Servicio Canario de Salud,
claro,
porque
reitero,
no llega,
reitero,
no llega.
Un derecho a la atención temprana que está recogido en la
porque
ley 12
no
/ 19 de 25 de abril, por la que se regula esta atención temprana, que está recogido en las directivas europeas, que vulnera derechos fundamentales. En fin, pues este es el servicio que tenemos,
mentira,
de sanidad
mentira,
pública.
Mentira,
papel mojado.
Es lo único. Papel mojado, engañarnos, papel mojado, darnos caramelos papel y mojado, ya está.
Natalia, te deseo lo mejor, de verdad. Muchísima suerte y estamos en contacto los próximos meses para que nos cuentes cómo va la cosa, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Gracias, de verdad, un saludo. 11:45.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cambiamos de tercio, entramos en el capítulo electoral. Nos espera la candidata del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Águia Isoda.
Esto es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
Siempre es un placer saludar a la actual alcaldesa y candidata a la reelección por el Partido Socialista en Águia Isoda, doña Josefa Mesa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí. Pues bien, aquí trabajando cada día y desde luego pues en el periodo que estamos ahora, ¿no? Que,
pues sí,
que no paramos.
Intentando explicar las propuestas del Partido Socialista en Guía de Sora para los próximos 4 años, me imagino, ¿no?
Sí, desde luego, estamos teniendo pues encuentros vecinales, colectivos y sobre todo visitas en los diferentes núcleos, entregando el programa y explicando también el programa, que es lo que nos toca ahora en esta época, uh-huh, y sobre todo esa cercanía que siempre viene bastante bien, aunque nunca la perdamos, para, bueno, para sobre todo también porque nos dan ideas, propuestas y siempre es bueno añadirlas a los capítulos que podamos tener nosotros y a nuestro proyecto.
En 2-3 pinceladas, si yo le pido que me diga lo que tiene marcado como principal objetivo para los próximos 4 años en su hoja de ruta para Águia Isoda, ¿qué me diría, Josefa?
Bueno, pues son bastantes cosas, pero es verdad que siempre seguimos pues con un plan de inversiones potente, importante en las necesidades que tenemos del espacio público, de plaza, de instalaciones deportivas, de mejoras también en los entornos urbanos y sobre todo también esa apuesta que siempre queremos hacer por las personas y que sean también servicios que complementen y sobre todo que ayuden también a esa participación activa que tenemos de muchísimos colectivos en el municipio, pero sin perder las perspectivas, desde luego, económicas, ¿no? Que tenemos aquí un municipio bastante completo donde el sector turístico es bastante pujante, siempre hemos hecho la línea de apuesta por un turismo de calidad, pero también con un sector primario importantísimo que sigue siendo el que también arrastra gran parte de nuestra economía y al que ahora mismo pues las inversiones que se están haciendo también en sostenibilidad y sobre todo en aguas depuradas pues va también a suponer un refuerzo para, sí, las necesidades que tenemos en el municipio de Águia Isoda.
Hay un importante debate, Josefa, sobre un poco aparte del tema de la ocotasa que está ahí, el modelo turístico, digamos, que queremos para Canarias, ¿no? El caso particular de Águia Isoda, ¿cuál es ese modelo turístico? ¿Se puede seguir creciendo? ¿Se plantean otro tipo de crecimiento? Es decir, ¿qué es lo que plantean ustedes en ese aspecto?
Bueno, nosotros sabemos y todos saben que el suelo turístico que ya está calificado es el que está en Canarias y que esto no se puede ya calificar absolutamente, sí, nada más, con lo cual es perfecto para ese desarrollo. Es verdad que la línea nuestra ha sido poco y bueno y esa es la línea que queremos seguir. No son inversiones realmente que incluso no ni siquiera totalmente llegan a colmatar la edificabilidad que tienen, sino son proyectos de muy integradores con el territorio, con el paisaje, muy cuidadosos y sobre todo, pues bueno, en estos espacios que tenemos que son único, pues realmente tenemos un clima magnífico y que en este caso será una cosa muy, me refiero, muy espaciada. No queremos que nuestro territorio se nos llene tampoco de hoteles, porque no es el estilo, y lo que digo, poco de calidad, y en este caso pocas inversiones las que vamos a tener, sí, en, digamos, a lo largo de estos años, porque no son inversiones tampoco que salgan ni en un mes ni en dos, sino que va a ser una cosa progresiva y realmente muy poca lo que realmente tiene nuestro territorio ahora mismo para inversiones turísticas.
Guía de Sora es un municipio que se presenta a esa dualidad costera con importancia de toda la industria turística, evidentemente, de sol y playa, pero también donde el sector primario, las medianías, tiene una presencia muy importante. ¿Qué medidas plantean ustedes para ayudar a ese sector primario que es importante en la economía de Guía de Sora y que también lo ha pasado mal con toda la crisis de la que venimos hablando los últimos años?
Sí, la verdad es que ellos nos han ido pasando mal, si bien también con el tema de la pandemia siempre hemos dicho que ha sido una de las salvaguardas que hemos tenido, ¿no? Nuestra agricultura aquí se volcaron especialmente, es verdad que está también muy diversa, hay agricultores pues que están también siendo muy pujantes con el tema de la agricultura ecológica, están también trabajando productos junto con el sector turístico, y creo que esa simbiosis ha ido generando buenas sinergias, ¿no? Y un buen trabajo. Desde luego, el sector principal sigue siendo el plátano, dependemos también de la del tema de las subvenciones que se siguen manteniendo y que eso al final pues mantiene también el producto, pero nosotros seguimos haciendo pues apuesta por el pequeño agricultor con los mercados agrotradicionales, ¿no?, que tenemos en nuestro municipio y que le da también pues bueno valor y sobre todo pujanza a esa agricultura que se sigue manteniendo y que debemos también que crece en este caso, y es una de las líneas, la promoción, la conjunción con el sector turístico, desde luego, y los mercados, que es una apuesta que ellos quieren y que seguimos también potenciando desde nuestro ayuntamiento, con la colaboración también del Cabildo en estos casos, porque hemos tenido la oportunidad de tener aquí pues no solo de huertas y en este caso espacios que han podido ahora mismo madurar también la planta del plátano, que era una de las demandas que teníamos en esta zona sur, y ya tenemos también pues ese vivero que está en Guía de Sora. Creo que ese trabajo pues tiene que ser también colaborativo con las diferentes administraciones.
Muy bien. Veremos a ver qué pasa también en el municipio de Guía de Sora. Josefa Mesa es candidata del Partido Socialista a renovar la confianza de los ciudadanos en Guía de Sora. Josefa, muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, gracias a ustedes. A seguir trabajando.
Hasta luego. Ha sido nuestro espacio electoral de hoy.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo. Este viernes 19 de mayo sigue en directo el debate con los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias desde el Auditorio de Tenerife, Adam Martín. Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias, Unidas Sí Podemos y Ciudadanos debaten sobre el presente y futuro del archipiélago a partir de las 8:30 de la mañana con Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos con el capítulo de hoy dedicado a la huelga de los médicos que les venimos contando desde hace ya semanas en esta sintonía. Ustedes la noticia ya la saben, en principio la huelga va a seguir, el sindicato médico mantuvo la convocatoria de huelga que va a comenzar mañana, a pesar de que la Consejería de Sanidad logró el acuerdo por unanimidad en la mesa sectorial que se celebraba ayer para comenzar la revisión de las retribuciones de los profesionales del Servicio Canario de la Salud. La verdad es que yo esto no termino de entenderlo muy bien, porque logran un acuerdo, se ha constituido un grupo de trabajo para analizar las retribuciones de las diferentes categorías profesionales, el grupo de trabajo acuerda por unanimidad el calendario de trabajo, metodología a seguir y la elección de las primeras categorías que serán sometidas a análisis, pero aún así el Sindicato Médico de Canarias insiste en mantener la huelga. Hoy nos lo explicaba Levi Cabrera, el secretario general del sindicato, que explicaba esa ansiedad que tienen porque mantiene que el 85% de los profesionales que salen ahora, que son especialistas, pues pueden abandonar el Servicio de Canarias de Salud. Vamos a escucharlo.
El 85% prácticamente de esos profesionales ya tienen apalabrado irse a trabajar a otro servicio de salud, porque no se ha gestionado adecuadamente, que lo sabemos de fuente fidedigna, de que han tenido problemas en gestionar qué contrato se les va a ofrecer, y a fecha de hoy todavía muchos no tienen ninguna oferta, y evidentemente sí la tienen de otras comunidades autónomas. Esa era nuestra ansiedad.
La realidad es que tengo la sensación de que el sindicato médico se ha quedado un poco solo en este tema, porque los demás sindicatos, que también forman parte de la mesa sectorial de sanidad, pues no parecen estar muy de acuerdo con ellos. Juan Francisco Navarro Vadillo, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
¿Ustedes qué opinan de que el sindicato médico siga en sus 13 de mantener esta huelga, a pesar de haber logrado esos acuerdos que yo he expuesto?
Bueno, pues en principio, y salvo que tengan algún otro interés, pues no se entiende muy bien. Es cierto que efectivamente ayer ya se constituyó el grupo de trabajo de las retribuciones para todo el personal del Servicio Canario de Salud, pero es que además el pasado 5 de mayo, si bien es verdad que fue un compromiso de cara al próximo gobierno que pueda entrar después de las elecciones del 28 de mayo, pues hubo un compromiso de negociar, de desarrollar una serie de puntos que entendemos son importantes, son vitales para el funcionamiento del Servicio Canario de Salud, y es cierto que ya algunos de ellos se han empezado a tocar, como fue la estabilización de todo el personal, la adecuación de plantilla, sí. Y hay que seguir trabajando, porque es cierto que, por ejemplo, con el tema de las fugas de profesionales, bueno, pues es verdad que hay pendiente también un acuerdo de mesa sectorial de cambio en la normativa de contratación de personal del Servicio Canario de Salud que podría mejorar esta situación.
A ver, hay una cuestión evidente, Juan Francisco, quiere decir, hay precariedad, hay sueldos bajos que están motivando, sí. Es decir, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que están motivando esa fuga de profesionales, es decir, lo que ustedes difieren es en los tiempos para afrontar la solución a este problema, entiendo.
Claro, efectivamente, porque entre otras cosas o sea, si se firma un acuerdo, vamos a dar al menos nosotros un margen para ver cómo se desarrolla ese acuerdo, ya veremos si llegamos a buen puerto o no, y en ese momento nosotros también plantearemos acciones a tomar en ese momento. Por eso decía que efectivamente una cosa puede ser la forma, el fondo. Nosotros, desde luego, teniendo un acuerdo firmado encima de la mesa, pues vamos a intentar negociar hasta el último minuto.
Pero la pregunta que me hago, Francisco, es ¿hasta qué punto todos estos acuerdos en la mesa sectorial de sanidad son vinculantes para un gobierno de diferente signo político? Porque estamos a una semana de las elecciones. Pongámonos por caso, hombre, que no parece probable, vamos a ser también, hablando sinceramente, sí. No parece probable que haya un cambio drástico de gobierno, pero lo puede haber, porque para eso están las elecciones. Si hay un gobierno de diferente signo político, ¿hasta qué punto le vinculan estos acuerdos de la Mesa Sectorial de Sanidad? Es la pregunta que me hago.
Hombre, pues le puede vincular hasta el punto de que si el nuevo gobierno que pueda salir se sienta en la mesa sectorial y con ese documento firmado, pues entiende que no es de cumplimiento o que ellos quieren empezar a hablar de otras cosas que no son esas, que nosotros entendemos prioritarias, pues igual desde el minuto uno también tienen movilizaciones y una huelga convocada por la mayoría sindical de la mesa sectorial.
Ya. Pero bueno, claro, evidentemente ustedes tomarían medidas, lógicamente, pero lo que quiero decir es que a lo mejor todo esto queda en pólvora mojada si hay un cambio de gobierno y hay un gobierno que opina radicalmente diferente, quiere decir, o sea, entonces ustedes sí justificarían esa huelga, pero por eso digo que a lo mejor yo lo que no termino de entender, y así se lo hacía se lo trasladaba ayer el otro día cuando hablábamos con Olivia Cabrera, oye, es que tenemos una prisa, cuando a lo mejor lo lógico sería, oigan, vamos a esperar a que pasen las elecciones, y una vez que pasen las elecciones, pues seguimos hablando del problema, ¿no? Digo yo, no sé.
Efectivamente, si lo acabas de plantear en sus justos términos, nosotros también entendemos que ese sería el argumento lógico, ¿no? Pero bueno, al final cada uno también pues pueden tener sus intereses particulares. Y bueno, quién sabe, si detrás de todo esto pues hay algo más. También se ha manifestado en el sentido de que quieren negociar a espaldas de la mesa sectorial, y nosotros entendemos que eso sí es verdad que no puede ser, porque el marco legal para negociar todo este tipo de mejoras y de acuerdos en el seno de la mesa sectorial, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues a saber si pueden tener otros intereses.
Bueno, ha quedado perfectamente claro. Hay unanimidad en el pensamiento de que hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. No hay unanimidad, evidentemente, en esta convocatoria de huelga y sobre todo los tiempos para la misma. Juan Francisco Navarro Badía, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ustedes, buenos días.
Este viernes 19 de mayo sigue en directo el debate con los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias desde el Auditorio de Tenerife, Adam Martín. Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias, Unidas Sí Podemos y Ciudadanos debaten sobre el presente y futuro del archipiélago a partir de las 8:30 de la mañana con Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias.
Bueno, vámonos al boletín de las 12. Tengo algún mensaje ahora para que leo después de las 12. Tenemos palabras canarias, tenemos gastronomía. Vamos a hablar de esos datos de comprensión lectora que yo les comentaba al principio. Va a estar muy interesante la segunda hora del programa. Ahora escuchamos las noticias nacionales e internacionales, como siempre, el boletín, y seguimos con una hora de radio hasta la una, aquí, con Maricruz Domínguez, que la tengo a mi vera, y con todo el equipo, claro que sí, en esta mañana de COPE.